6 de enero de 2012. Conflicto armado y violencias. El municipio del Charco ha sufrido de manera drástica el fenómeno de los desplazamientos forzados, en sus dos modalidades, expulsión y recepción, a causa de las confrontaciones armadas directas por el control territorial entre las FARC, AUC, FARC Infantería de Marina, masacres, intimidación y amenazas. Según la información recabada por el estudio Perfil Productivo Municipio del Charco, Nariño, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 2006 el fenómeno empezó a intensificarse, así para el año 2007 de las 46.352 personas desplazadas del departamento de Nariño, 21.807 habitaban en el municipio del Charco, reportándose desplazamientos masivos de los siguientes poblados del municipio hacia el casco urbano del Charco: Buenaventura, Cali, Túmaco, Guapi y lugares interveredales. Veredas de Baguela, Magdalena, Monte Alto, Monte Bajo, El Ojal, Alfonso López, Bocas de Taija, El Rosario, El Guavilló, San Francisco, San Rafael, La Quebradita, Vuelta Larga, Brazo Seco, El Castigo, Triviño, Morrito, Resguardo Indígena, Pulbusa La Vega, Pulbusa Pueblo Nuevo, Tribuna, Pero Lindo, Guasarija, Bola, Bolita, Salto Magdalena. En marzo de 2007, ocurre un desplazamiento de 8.900 personas, 1.783 familias. En junio de 2007 se desplazan 428 personas, 107 familias, de San José. En el año de 2009 de las comunidades de Pero Lindo, Guasarija, La Tribuna, Alterón, Maíz Blanco 742 personas, 176 familias, fueron expulsadas de su territorio. De igual manera 1.906 personas, 436 familias, en las comunidades de Isla Morrito, Playa Grande y Pambilero también fueron víctimas de desplazamiento forzado. PG 37-38, en el 2013 la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, UARIF, reportó al Charco como el tercer municipio más afectado por el conflicto armado en el departamento de Nariño con el mayor número de víctimas. 23.470 personas declararon hechos victimizantes ante la UARIF, el 50,3% mujeres y el 49,3% hombres. Alcaldía Municipal 2012. La población desplazada asentada en la cabecera municipal ha ocupado la periferia del casco urbano, consolidando asentamientos de desarrollo incompleto en condiciones de habitabilidad y salubridad muy precarias. El fenómeno del desplazamiento ha desbordado la capacidad de respuesta del municipio para la atención de la población desplazada en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas. Una vez firmados los acuerdos de La Habana y la consecuente salida de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, de los territorios hacia las zonas de concentración, el riesgo de ocupación, por bandas criminales, de los territorios dejados por las FARC, según los pobladores, es inminente. La zona de los municipios Túmaco, El Charco y Olaya Herrera, Bocas de Satinga, siguen siendo de gran importancia para los grupos de narcotraficantes y las llamadas nuevas bandas emergentes, debido a su posición estratégica de acceso al mar, su condición fronteriza con Ecuador, a través de Túmaco, la presencia de cultivos de coca y además el acceso a los ríos Mira, Tapaje y Patía, que les sirve de corredores para el tráfico de insumos y de coca, Vicepresidencia de la República, citado en Perfil Productivo Municipio del Charco, Nariño, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 6.2. Municipio Timbiquí, Cauca. Mapa 5. Municipio de Timbiquí, Departamento de Cauca. Fuente: página web del municipio. 6 de febrero de 2001. Antecedentes históricos. El territorio correspondiente a lo que hoy es el municipio de Timbiquí estaba habitado por personas de las etnias Embera, Guanana, provenientes de la ribera del río San Juan. Hasta finales del siglo XVII fueron sometidos y utilizados por los colonizadores españoles en la explotación de minas de oro. Posteriormente, con la traída de esclavos del África destinados al trabajo en las minas, los pobladores indígenas fueron obligados a la servidumbre y al trabajo agrícola. El poblado de Timbiquí fue fundado por Francisco Antonio de Mosquera y Andrés Saá el año de 1772. Desde el año de 1915, tiene el carácter de municipio. Actualmente la división político-administrativa del municipio está conformada por la cabecera municipal, la cual está zonificada en 12 barrios, por 26 corregimientos y 48 veredas distribuidos a lo largo de los principales ríos. PDM 2012-2015. 18. 6 de febrero de 2002. Localización geográfica. El municipio de Timbiquí pertenece al Alto del Cauca y está localizado en la zona centro-occidental del departamento, en la costa sur del Pacífico colombiano. Hace parte de la macrorregión pacífica colombiana, conformada por las zonas costeras de 4 departamentos. Departamento de Nariño, con límites internacionales territoriales con el país de Ecuador. Departamento del Cauca. Departamento del Valle del Cauca, y Departamento del Chocó, con límites territoriales con Panamá. Los cuatro departamentos igualmente tienen fronteras internacionales marítimas. PDM 2016-2019, PG3. Junto con los municipios de López de Mica y Guapi conforma la subregión occidental del Departamento del Cauca. Timbiquí tiene una extensión de 2.002 kilómetros cuadrados y representa el 6,8% del área departamental y un 17,2% de la extensión de la cuenca Pacífico. 1.813 kilómetros 2. Su altura en la cabecera es de 5 metros punto S punto N punto M punto, con una temperatura promedio de 28 grados y una pluviosidad anual que puede estar entre los 5.500 metros punto M y 6.000 metros punto M punto, y humedad relativa de alrededor del 93%. La topografía del municipio es muy quebrada, en un 70%, y presenta algunas ramificaciones montañosas. Sus límites son, al norte con López de Micay, al oriente con el Tambo y Argelia, al sur con Guapi y al occidente con el Océano Pacífico. Localizado a 580 kilómetros de la capital del departamento. Plan de Desarrollo Todos Unidos por el Timbiquí que queremos 2012-2015. En el municipio se han identificado tres ecosistemas. Ecosistema de llanura costanera con bosques de manglar y natal. Ecosistema de llanura aluvial con guandalina y bisal. Sus bosques están conformados por diversidad de especies con gran valor comercial, y ecosistema de bosques de niebla en la zona montañosa ubicado sobre el flanco occidental de las estribaciones de la cordillera occidental, contiene población de árboles valiosos como y el chachajo. Los manglares tienen una gran variedad de fauna hidrobiológica. Peces, moluscos, crustáceos, también reptiles como iguanas y basílicos, aves como el chango, garzas, pelícano, loros y charlitos, y mamíferos como el tigrillo, nutrias, venados, guaguas y tátabros. Estudio de perfil productivo rural y urbano del municipio de Timbiquí, Cauca, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2014, página 14. 6 de febrero de 2003. Demografía. Según el Estudio de Perfil Productivo Rural y Urbano del municipio de Timbiquí, Cauca, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la población del municipio de Timbiquí se estimó en 21.490 personas. El 87% del total de la población, 17.439, habita en zona urbana y el restante 19.3%, 4.141, en la cabecera, lo que indica que el carácter del municipio es rural. Página 18. La distribución de la población por sexo es 51.7% masculina y 48.3% femenina. La tasa bruta de natalidad está cercana a 24%. La tasa es de mortalidad es del 71,2%. 6 de febrero de 2004. Composición étnica. Los pueblos indígenas localizados en el municipio son los Eperaras y Epidara y los Embera, organizados en cuatro resguardos. Cuadro 8. Resguardos indígenas en el municipio de Timbiquí. Fuente. Elaboración propia. Fuente. Planes de salvaguarda Eperaras y Epidara y Embera. Para el 2014, además, de estos cuatro resguardos existían 19 asentamientos en los ríos Timbiquisa y Jaún no reconocidos como resguardos. En el Plan Preliminar de Salvaguarda Étnico Pueblo Eperaras y Epidara, Ministerio del Interior, Dirección de Etnias, Minorías y ROM, 2012-14, se reconoce la gran problemática de sus comunidades agravadas por el conflicto armado, tales como La pobreza extrema, la inseguridad alimentaria agravada por apropiación, destrucción del territorio por el conflicto armado, restricciones de movilidad, desplazamientos, condiciones de salud deteriorada, mortalidad infantil alta, y tasas altas de enfermedades prevenibles. A lo anterior se suma la invisibilidad preexistente por censos y estadísticas divergentes. El desplazamiento forzado y la desintegración étnica y cultural resultantes del conflicto armado hacen aún más difícil el registro preciso sobre el panorama étnico del país. El pueblo mbera se encuentra en varios departamentos del país asentados en áreas geográficas que van desde zonas de selva espesa hasta las faldas de la cordillera occidental. Sus territorios colectivos en Timbiquí han sido afectados por los sembrados de la coca, la tala indiscriminada de los bosques y la minería ilegal. El Plan de Salvaguardas Pueblo Mbera. Ministerio del Interior, 2013, reporta que entre los años 1985 y 2012, en el departamento del Cauca fueron desplazados 1.760 indígenas, página 41. Al igual que en otros municipios del Pacífico, aún después de la firma de los acuerdos de La Habana, la vulnerabilidad y el riesgo de la continuidad u ocupación por parte de otros actores ilegales en el territorio, y de manera específica en los colectivos, está presente. El informe elaborado por OCHA con apoyo de UMAIG manifiesta que a causa de nuevos grupos armados el 17 de febrero de este año, una comisión encabezada por la personería municipal se desplazó nuevamente hasta el resguardo para hacer la toma de la declaración por desplazamiento a 17 familias de Las Peñas y por confinamiento a 38 familias de Unión Málaga, 68 familias de La Sierpe y 85 familias de Calle Santa Rosa, consultado en nacionesunidas.org/Colombia desplazamiento y confinamiento de las comunidades. Consejos comunitarios en el municipio de Timbiquí. En Timbiquí existen 5 consejos comunitarios: Negros en Acción, San Bernardo, Cuerval, Negros Unidos y Renacer Negro. Todos ellos han desarrollado procesos importantes por la defensa de sus territorios. Así, por ejemplo, después de una larga lucha, el Consejo Comunitario Renacer Negro obtiene, mediante la sentencia 071 de julio de 2015, la restitución de derechos territoriales sobre las tierras de cuales fueron desplazados por la violencia asociados a actividades ilegales como la minería, en el año 2003, 6 de febrero de 2005. Dimensión economía. La economía del municipio está caracterizada como una economía de subsistencia basada en actividades agrícolas tradicionales, la pesca, la minería artesanal y la explotación de madera. Los cultivos predominantes son la caña, el arroz, el plátano, el coco, chontaduro borujó, papa china y el maíz. Las condiciones económicas de los campesinos del municipio no les permiten acceder a recursos económicos y nuevas tecnologías para la diversificación de cultivos y la explotación racional y eficiente de sus parcelas. PDM 2016-2019 PG 25. En la cabecera municipal, según el estudio censal del DANE 2005, de los establecimientos con actividad económica el 50,0% se dedican a la comercio y el otro 50% a servicios. No existe industria. Los establecimientos con mayor número de empleos son los comerciales. El estudio de perfil productivo rural y urbano del municipio de Timbiquí, Cauca, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, PG 21, indica, según la cifra censal de 2005, que el 73,19% de la población total del municipio de Timbiquí presenta necesidades básicas insatisfechas MI. Esta información se contrasta con los datos citados por el PDM 2016-2019, página 12, los cuales indican que la línea de pobreza del territorio se ubica en 70,76 y la de pobreza extrema en 26,19%. Esta realidad económica de los pobladores contrasta con la riqueza forestal y aurífera del municipio, la cual ha sido objeto de explotación histórica por agentes externos, ya sea de manera legal o ilegal, sin que estas actividades económicas hayan dejado beneficios para el desarrollo del municipio. En 1900 el gobierno colombiano le tituló la compañía inglesa de New Timbiquí Gold Mines Ltd. Compañía minera cuyas oficinas principales estaban en París, Francia. Desde 1989 hasta 1993, con permiso gubernamental, sobre esa misma margen del río se asentó una compañía rusa que, además de los enormes daños ambientales en el territorio, dañó fincas de los nativos y sus casas, saqueó el oro y empobreció a las familias que vivían de esta actividad, generando además un gran deterioro social en todo el municipio y su cuenca hidrográfica, contaminación del río Timbiquí por la explotación minera irresponsable. 2012. Observatorio de Territorios Étnicos, una apuesta por la defensa de los territorios. 6 de febrero de 2006. Dimensión sociocultural. Educación. Para el año 2005, DANE, el 42,2% de la población residente en Timbiquí había alcanzado el nivel básico primario y el 18,3% secundaria. El 1,0% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,0% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 30,3%. Siguiendo las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, al año 2012 el municipio de Timbiquí contaba con un total de 7.667 matriculados, distribuidos por nivel educativo así: 622 en preescolar, 5.141 en primaria, 1.448 en secundaria y tan solo 456 en educación media. Gráfica 6. Perfil PG24. El municipio presenta una baja cobertura y calidad en educación, lo cual se ve reflejado en los bajos resultados en las pruebas SABER e ICFES. La cobertura en educación media en la subregión occidente de Departamento del Cauca, en la cual se encuentra el municipio, es la más baja, 12,9%, por debajo de la del departamento, de la región Pacífico y de la nacional, 33,1%, 36% y 42% respectivamente. Respecto a las pruebas SABER sucede algo semejante: el porcentaje 38,72, para la zona occidente es el más bajo respecto al departamento, 43,29, la región Pacífico 44,77, y al nacional, 45,53. Diálogo regional para Bogotá, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Diciembre 19 de 2014. El PDM 2016-2019 considera que hay deserción escolar debido a la pobreza, la desnutrición infantil y a violencia intrafamiliar. La cooptación de trabajo infantil en labores de la minería es una de las causas de la deserción escolar. Muchos niños de 10 a 12 años pierden un mes de clase para ir a trabajar, sobre todo en las minas de oro. No se preocupan de su seguridad ni de su salud, aunque estas minas son muy peligrosas, no tienen buena calidad técnica, los pozos son rudimentarios. El río lo han contaminado, que es de donde se pesca, de donde comemos. El oro ha hecho mucho daño. Ha dejado muchos muertos. En 2013 7 antiguos alumnos murieron hundidos en una de estas minas. Contar muertos es algo muy triste. Entrevista de Save the Children a docente de Timbiquí, octubre 26, 2015. Planteles educativos. Área urbana. 2 planteles educativos de básica secundaria. El Colegio Santa Clara de Asís con orientación comercial, y la institución educativa Itajo. Área rural. Los corregimientos de Puerto Saíja, Santa Rosa, San Bernardo, Resguardo de Guanguí, los corregimientos de Coteje y Santa María sobre el río Timbiquí tienen formación en básica secundaria. En cuanto a la infraestructura, adecuación y dotación de material didáctico actualizado y de manera particular en materia de informática y comunicación, hay grandes deficiencias. PDM 2012-2015, página 23. En cuanto a educación técnica, el SENA realiza capacitación en manipulación de alimentos, archivo, joyería y formación para el empleo. La educación en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017 abarca 4 programas. Mejoramiento de la calidad educativa para el municipio de Timbiquí con enfoque no educativo. Fortalecimiento de la capacidad instalada de las instituciones educativas del municipio. Gratuidad educativa. Promoción de la educación técnica, tecnológica y superior. Desde estos programas con sus consecuentes subprogramas se aborda el mejoramiento de la educación desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa. formación docente, inclusión de la etnoeducación, actualización en material didáctico e inmobiliario, mejoramiento en las condiciones sanitarias de los planteles, y ampliación en cobertura. La voz de la comunidad y los funcionarios durante la visita se observó que aún los niños, niñas y jóvenes nadan en el río, a pesar de las advertencias y las prohibiciones de los adultos, sobre todo de los y las docentes de los colegios. Esto es una preocupación constante, pues ellos manifiestan que hay ausentismo frecuente, deserción escolar y afectación en la capacidad de aprendizaje debido a las enfermedades infecciosas provocadas por el agua del río. Buscar esa agua y hacer uso de ella, es una situación de conflictos educativos sociales, al salón de clase llega el niño con las infecciones, con los problemas de salud, realmente puede llegar hasta la pérdida seria de la salud. Todo esto es un componente que va destruyendo la misma potencialidad del aprendizaje. El impacto de la carencia de agua potable en la educación, también se refleja en la alteración de las jornadas escolares. A mí el tema del agua y alcantarillado me parece trascendental, importantísimo, porque eso nos hace cambiar los hábitos. En el caso de la institución en la que yo trabajo, el calor y la falta de agua nos hace cambiar las jornadas de trabajo. Con estos calores tan fuertes hay que cambiar la jornada, reducirla para que los chicos vayan a sus casas y de pronto allí puedan conseguirla. Salud. La mortalidad infantil, por 1000 nacidos, de la subregión Occidente es la más alta de las 4 subregiones del departamento. 28,5 también está por encima de las tasas de del departamento 20,4, de la región Pacífico menos 17,6, y la de la Nación 16,8. Diálogo regional para Bogotá, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo Cauca 2014-2018. 2014, el anterior dato concuerda con la información del PDM 2016-2019. Cerca del 70% de la población padece barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia. Esto evidencia desventajas en la afiliación para la población en edad de primera infancia, sobre todo en los menores de un año. El análisis de cobertura de afiliación al sistema de seguridad social en salud y sus restricciones sobre la atención de los niños y niñas de 0-5 años, PG7, llama la atención que en el país esta situación se relaciona con fallas en la aplicación de la normatividad que establece la afiliación al régimen de la madre al momento del nacimiento, a las limitantes en la obtención del registro civil, según el informe de la Defensoría del Pueblo. Situación de riesgo por conflicto armado en la costa pacífica caucana. 2014, el proyecto UNICEF, Pastoral Social, en 18 comunidades, no cabeceras, de los municipios que conforman la subregión occidental, Timbiquí, López de Meca y Guapi, identificó 160 niños menores de 5 años en estado de desnutrición severa, padeciendo enfermedades como anemia, cambios en el crecimiento, estatura y peso, pérdida de dentadura, masa ósea y dificultades en el aprendizaje. Enfermedades no solo asociadas a la desnutrición sino también a la contaminación, por los insumos químicos utilizados en el cultivo y procesamiento de coca, erradicación de la misma y en los procesos de minería. PG 108. Dentro de las 10 causas de consulta externa y urgencia se encuentran las enfermedades asociadas con las condiciones insalubres del municipio, acueducto, alcantarillado, basuras. Parasitosis intestinal, infección de las vías urinarias, infección de las vías respiratorias superiores, diarrea y gastroenteritis, efectos adversos no identificados de droga o medicamento, efecto tóxico de plaguicidas, insecticidas, fosforados y carbonatados PDM 2012-2015, PG 24. Puesto que la generación de empleo formal es muy baja, las afiliaciones al régimen contributivo de salud es poca. Para el 2013, el número de personas afiliadas al régimen contributivo fue de 369 en contraste con el número de personas afiliadas al SISBEN 23.506 personas. Perfil productivo rural y urbano del municipio de Timbiquí, Cauca, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2013. PG 28. La infraestructura de los servicios en salud es deficiente, se concentra en la cabecera municipal, hay escaso personal médico y recursos tecnológicos. Los pacientes con algún grado de complejidad deben ser remitidos, por avión, a otros centros de la región. La salud en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 se formulan cuatro programas, página 27. Vida saludable y condiciones no transmisibles. Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Vida saludable y condiciones transmisibles. Salud ambiental. Salud y ámbito laboral. Salud pública en emergencias y desastres. Seguridad alimentaria y nutricional. Convivencia social y salud mental. Cabe notar que el énfasis de los programas se hace en los niveles de promoción y prevención y no hay orientación hacia el mejoramiento de infraestructura hospitalaria, ni actualización en recursos tecnológicos, una de las falencias más significativas. La voz de la comunidad y funcionarios. Hay una gran preocupación de los docentes frente a la salud de sus estudiantes afectada por la carencia de agua potable y el uso del agua contaminada. Nosotros el año pasado hicimos un proyecto que se llamaba Estilo de Vida Saludable con los niños y padres de familia. Ese proyecto lo dejamos en término medio y también nos sentimos impotentes. Uno sabe que no puede tener la posibilidad de reparar eso. Sucede que lo que nosotros sabemos hoy es que el agua está contaminada con mercurio y sabemos cuáles son las consecuencias de eso y no podemos controlar los niños y decirles que no tomen de esa agua si es el único recurso que tienen. Se puede observar una percepción de desesperanza y una renuncia a realizar acciones preventivas, pues ante la gravedad del problema estas se consideran inútiles. Aquí vinieron y les instalaron un tanque. Entonces decíamos nosotros, de nada nos sirve garantizarle agua potable cuando sabemos que en la casa algunos siguen consumiendo el agua contaminada porque, por ejemplo, aquí hay 15 días de verano, no hay posibilidades de que llueva, entonces sucede que muchas familias terminan tomando el agua contaminada. El agua es vida, es una necesidad imprescindible. Aquí hay esa necesidad que el Estado tiene que conocer y es un derecho porque el agua es vida. Vivienda. El déficit cuantitativo para la subregión occidente es de 16,4, superior al de la región Pacífico, el cual es de 12,5. El déficit cualitativo es de 76,7, por encima, significativamente, del déficit para el departamento, la región Pacífica y la nación. 44, 9, 27, 7 y 25, 8, respectivamente. Diálogo Regional para Bogotá, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 2014, según el PDM 2012-2015, en el municipio el déficit cuantitativo de vivienda es de 2.450 unidades. Este déficit cuantitativo se agudiza por los desplazamientos del área rural hacia el casco urbano originados por las dinámicas violentas asociadas al conflicto armado, a los cultivos ilícitos y a la minería ilegal. En cuanto al déficit cualitativo, este se expresa en materiales constructivos en estado de deterioro, carencia de servicio sanitario, pozo séptico o conexión alcantarillado, ausencia de agua potable en el sitio, sin servicio de energía eléctrica. De igual manera, este plan identifica la necesidad de legalización de predios urbanos y rurales, mejoramiento y construcción de vivienda, para generar condiciones de vida dignas y elevar así la autoestima y sentido de pertenencia, PG 25, el informe de la Defensoría del Pueblo. Situación de riesgo por conflicto armado en la costa pacífica caucana. 2014, confirma la proliferación de viviendas hechas con material reciclable como cartón y plástico en zonas de invasión como los asentamientos Bellavista y Puerto Luz. La voz de la comunidad y funcionarios. La cabecera municipal ha tenido un crecimiento no planificado que ha agudizado la problemática de la vivienda. El desplazamiento se vio por esas dos vías, el forzoso y el forzado, y la población se disparó y llegó a invadir sitios que de pronto no son aptos para la construcción. Allí tocaría hacer un acto de reubicación de esa población que está en una zona de vulnerabilidad. 6 de febrero de 2007. Saneamiento básico. Acueducto. El acueducto en la cabecera municipal, construido en el año 1985, toma el agua de la quebrada Zúrsula, abastece el 75% de la población. Tan solo 7 de los 26 corregimientos cuentan con el servicio. El acueducto no cuenta con un sistema de purificación en ninguno de los tanques de almacenamiento. En los 7 corregimientos 5 tanques de abastecimiento funcionan por gravedad, y 2 por sistema de bombeo. El municipio hasta ahora no cuenta con un plan maestro de acueducto y alcantarillado, hay carencia en cuanto a registros sistemáticos de indicadores que permitan hacer control tanto cuantitativo como cualitativo al suministro de agua. Hay una alta contaminación de todas las fuentes hídricas en el municipio, incluyendo las que abastecen al acueducto de la zona urbana y los tanques de abastecimiento en la zona rural. Unas de las graves fuentes de contaminación provienen del mercurio utilizado en la minería, los residuos agroquímicos y la mala disposición de materiales orgánicos, aguas residuales, y la ausencia de pozos sépticos en la zona rural. El diagnóstico sobre la calidad del agua para el consumo humano en Colombia, en el marco del derecho humano al agua, realizado por la Defensoría del Pueblo en el 2005, identifica que, en la región Pacífico, a pesar de ser una región con reducido desarrollo agrícola, los niveles de residuos organoclorados fueron más elevados de lo que se podría esperar, hasta 94 ng/I, en sitios como el Valle Inuki en el Chocó, Guapi y Timbiquí en Cauca y las desembocaduras de los ríos Mira y La Tola en Nariño. Probablemente estas concentraciones se deban al uso de compuestos organoclorados para campañas antialérgicas y las campañas de fumigación de cultivos ilícitos, página 13. También advierte que los proyectos de grana mediana, minería a cielo abierto del carbón, constituyen una actividad que produce un impacto inevitable en el sistema de flujos de aguas superficiales y subterráneas, principalmente hacia sus zonas de tránsito y descarga, donde son captados por aljibes y pozos de mediana a gran profundidad, página 15. Ante la carencia de agua, los pobladores tanto del área rural como de la urbana recurren a la recolección de aguas lluvias de las quebradas, de los ríos y pozos, sin ningún tratamiento para su potabilización. Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de Timbiquí, departamento del Cauca, Pacífico colombiano, Invemar CRC Corpo Nariño. 2009. P. 58. Acueducto en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Para atender las necesidades de acueducto, el plan ha formulado cuatro programas: gestión integral del recurso hídrico, control y vigilancia de las condiciones de la calidad del agua y el saneamiento básico, plan municipal de agua, control y vigilancia de las condiciones de la calidad del agua y el saneamiento básico, por un Timbiquí con servicios públicos. En teoría, estos cuatro programas, cada uno con sus programas que abordan la problemática de acceso a los servicios públicos a visión integral, atienden tanto la problemática del agua, desde la conservación de las fuentes de agua hasta la distribución de agua potable a los pobladores, hasta la ampliación de alcantarillado en la zona rural y urbana, y el tratamiento adecuado de los residuos sólidos. La voz de la comunidad y funcionarios. Los funcionarios indican dos problemáticas frente al acceso del agua potable: la imposibilidad de dar cobertura al suministro de tanques para todas las viviendas y la dificultad técnica para tratar el agua. La administración, en la medida que ha podido, hasta lo que yo conozco, siempre ha tratado de suministrarle el tanque a cada uno de los pobladores. Hay un acueducto que funciona, lo que pasa es que no funciona bien. Cogemos el agua cruda y cruda la devolvemos, y entonces ese es el flujo y el reflujo. La boca toma queda en una quebrada más arriba del pueblo, entonces la marea alcanza a subir hasta allá, y más cuando el flujo de la quebrada no es tan grande. Cuando no ha llovido mucho, la marea que se nos sube allá es la que nos trae mugre. Las salidas del alcantarillado están justamente aquí, así crudamente lo digo, es directo al río, y como estamos en una zona de marea, es decir, tenemos ese sube y baja como le decimos nosotros acá, entonces lo que tiremos se nos devuelve, así que siempre tenemos la misma agua. Entonces el acueducto existe pero no tiene ningún tratamiento, hasta hoy no tiene ninguno el agua. La discusión para los funcionarios, en estos momentos, está centrada en el cambio de fuente de captación del agua para el nuevo proyecto de acueducto, pues estiman que el grado de contaminación de la actual es tal que sería muy difícil el tratamiento adecuado de estas aguas. Queremos una alternativa mejor para la captación del agua, que no sea la misma que tenemos. El proyecto que tenemos considera que sea la misma con bombeo para mejorar con el tratamiento, pero eso da igual, con un agua tan contaminada y con la turbiedad se hace mucho más costoso esa operación de tratamiento. Merece especial atención la contaminación del río Timbiquí, pues esto ha significado una gran pérdida para todos los pobladores de Timbiquí, no solo como recurso natural, sino también como espacio vital lúdico mediador de la sociabilidad de la comunidad, lugar de encuentro e interacción social intergeneracional. Por eso el diálogo, durante el desarrollo del grupo focal con las organizaciones comunitarias, estuvo envuelto en fuertes sentimientos de nostalgia y añoranza. Hace 20 años atrás el río era nuestro encuentro, bajar a lavar, aprovechar toda esa agua cristalina que gozábamos. Ese era el paseo. Encontrarnos en familia, amigos. Era ese ir, coger un potrillo, ir a la heladera arriba o abajo y disfrutar de eso. Nos sentíamos realmente, digamos, prodigiosas por eso, por tenerlo e ir a bañar 3 o 4 horas, era una situación llena de todo. Un intercambio, un encuentro, una charla de comentarios, echándose a una ola de agua. Mira, hoy ya no se puede contar con esas circunstancias, entonces se apartan las relaciones, se apartan las personas, se individualiza uno y ya cada uno, solo, busca el escape. El río era un catalizador ante las incidencias de las altas temperaturas, era posibilidad de refrescar el cuerpo y los ánimos del espíritu agobiados por el calor. Lleva varios días que no llueve, los colores son tenaces y no hay para dónde agarrar. Mire que cuando un pueblo se encierra en su actividad, se encierra en su vida misma. También se apreció, en la visita de campo, a varias mujeres lavando ropa en el río. Según la información obtenida, es la ropa de sus propias familias, pues el oficio remunerado de lavar en el río ha ido desapareciendo. La familia que vivía de lavar su ropa ya no lo puede hacer porque el agua no lo permite. La ropa blanca o de otro color sale de otro color. Hemos perdido esa gran belleza que se tenía en nuestra parte ecológica ambiental, porque ya todo está transformado en Timbiquí. Alcantarillado. La situación respecto al alcantarillado es crítica. En el casco urbano solo algunos de los primeros barrios tienen conexión a redes de alcantarillado que se encuentran en mal estado. Barrios como San José en sus partes alta y baja, Francia, Unión de Vivienda, Bella Vista, Buenos Aires, conducen las aguas a río Timbiquí y en algunos casos lo hacen a través de pozos sépticos. En la zona rural solo 5, Santa María, Coteje, San José, San Bernardo y Santa Rosa, de los 26 corregimientos cuentan redes de alcantarillado. Estudio de perfil productivo rural y urbano del municipio de Timbiquí, Cauca. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2013. Página 26, 27. Alcantarillado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Establece ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado y la calidad y continuidad en los sistemas de abastecimiento de agua y las condiciones de saneamiento básico en las zonas rurales y urbanas del municipio de Timbiquí. La voz de la comunidad y funcionarios. La comunidad tiene claro que el alcantarillado existente es inoperante en cuanto a cobertura y capacidad de conducción de las aguas. El alcantarillado está en las estructuras, pero no están, hoy no respondieron a la necesidad, a la demanda que se tiene hoy, y eso genera gran problema. Se advierte el gran problema del alcantarillado debajo de las calles pavimentadas, pues en varios puntos las aguas no corren y su revisión implicaría levantar el pavimento. Timbiquí ha tenido un avance significativo, si lo comparamos con otros municipios de la zona, en el tema de construcción y del pavimento de sus calles. Podemos decir que tenemos un porcentaje superior al 50%, pero debajo de ese pavimento está el alcantarillado. Es una obra que nos preocupa porque tenemos uno que va a la quebrada de Puerto Luz. Ese alcantarillado es una obra que debe revisarse y por eso nos preocupa, porque hay que romper el pavimento para revisar todo ese tema. En la desembocadura que queda en el barrio Buenos Aires, por ahí no sale nada, así que en algún lugar se queda resumida toda la materia, no sale todo lo que debería salir. Además tenemos otras que están taponadas. Por ejemplo, en el barrio San José, cuando uno viene del colegio puede ver que casi siempre hay aguas residuales ahí, prácticamente gran parte del pavimento que se debe romper para solucionar ese problema. Aunado a los problemas técnicos, los funcionarios indican problemas de hábitos inadecuados para el manejo de las aguas servidas y los residuos sólidos, que se deberán tener en cuenta en el desarrollo del proyecto, para involucrar procesos de educación sobre buenas prácticas saludables. Adicional a eso tenemos un problema de las aguas servidas, y es que así se tenga un servicio de acueducto, así se tenga una red, la gente suele tirar las aguas servidas a un vertedero, a una zanja. A pesar que parte del pueblo tenga la red de alcantarillado, así no tenga en la desembocadura una planta de tratamiento, la gente no se ha conectado al alcantarillado. En cuanto a la disposición de las basuras, igual, así se tenga un sitio donde se depositan las basuras a campo abierto, así no se les dé un manejo. Mucha gente tira la basura a una zanja, a la esquina de la casa. Entonces culturalmente tenemos unos limitantes para ejecutar el proyecto, que previo a la ejecución, tendríamos que entrar a una socialización y un trabajo con toda la comunidad. Residuos sólidos. El municipio no cuenta con un sistema de recolección y disposición final de residuos sólidos apropiado técnicamente. Estos son arrojados a un vertedero a cielo abierto. No se hace ninguna separación ni reciclaje. La recolección se hace 3 veces por semana. El río Timbiquí recibe un gran cúmulo de basuras procedentes de las viviendas. El estudio titulado Ordenamiento ambiental de los manglares del municipio de Timbiquí, Departamento del Cauca, Pacífico Colombiano, Invemar CRC, Corpo Nariño, 2009, p. 61, identificó que los municipios de Guapi y Timbiquí son los que arrojan con mayor proporción las basuras al río, con el 57,64% y 45% respectivamente. De igual manera se presenta una simultaneidad de hábitos respecto al manejo de las basuras no adecuadas. El 42,60% de las viviendas arrojan las basuras al río, también la queman y tienen servicio de recolección. Residuos sólidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Propone la construcción de relleno sanitario y petar en la cabecera municipal de municipio. La voz de la comunidad. La preocupación mía es en el barrio San José. Estamos ubicados en la parte del sur y el basurero que tenían para recolectar ya colapsó. El problema es que la están tirando por la carretera. Las gobernaciones no han tenido en cuenta que la parte del pueblo se está poblando hacia allá y no están dejando la parte para recolectar las basuras. El espacio se está poblando, es un movimiento irregular, mucha gente está pasando a la parte alta. Ahora hay muchas casas y mucha mosca, ratas, culebras. El relato anterior evidencia la percepción de la comunidad sobre la ausencia de planificación de las administraciones municipales y un débil control de las autoridades para evitar el poblamiento de viviendas irregulares. No hay un sistema adecuado de recolección de residuos sólidos, así como tampoco han prosperado las iniciativas de reciclaje. Hay una cooperativa encargada de prestar esos 3 servicios: acueducto, alcantarillado y de recolectar los residuos, un carro recolector que recoge 3 días a la semana, y el depósito final es un botadero a cielo abierto. Tenemos el componente en condiciones precarias, no hay recicladores. Una ONG el año pasado trabajó fuertemente el tema de reciclaje, de eso quedó una organización de jóvenes. Empuja, pero hubo un freno en el proyecto, pues ese reciclaje no hay dónde llevarlo. Transportarlo a Buenaventura es más costoso que lo que se logra percibir, porque el transporte fluvial es oneroso. 6 de febrero de 2008. Vías de comunicación. Las dinámicas de vida de la población, economía, salud, comercio, educación, interacción social y parental, han definido a través de los años una red fluvial utilizando los principales esteros y ríos y que recorren el municipio. Uno de los principales ríos es el Timbiquí, cuya longitud de 1.813 kilómetros posibilita una gran navegación a lo largo de todo el territorio hasta el municipio de Guapi, aunque su navegabilidad depende del comportamiento de las mareas. El otro río utilizado es el Saíja, navegable hasta la localidad de Pete. También se utilizan caminos de herradura que, aunque en mal estado, facilitan la comunicación interveredal de la siguiente manera: Santa María Pete Soledad de Yantín, Santa María Soledad Calle Larga Belén, Intermunicipal, San Bernardo Infi Soledad de Yantín, San Isidro San Agustín, Pizaré. Perfil productivo rural y urbano del municipio de Timbiquí, Cauca. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2013-29. El transporte marítimo es utilizado para los viajes a Buenaventura y Guapi. El municipio cuenta con una pista de aterrizaje, en la actualidad en servicio, prestando 3 secuencias semanales en la ruta Cali-Timbiquí-Cali. En el año 2013 se inició una carretera con una longitud de 3,7 kilómetros, para comunicar la cabecera municipal con el corregimiento de Bubuey, donde la construcción de un pequeño puerto permita el desembarco de la carga con destino a la cabecera municipal. De esta manera se hace el aprovechamiento de la navegabilidad permanente de embarcaciones grandes sobre el río Bubuey, pues esta navegabilidad depende menos de las mareas, en contraste con el río Timbiquí, que no presenta estas ventajas. La infraestructura vial del municipio de Timbiquí se orientada a incrementar la conectividad con los municipios de López de Meca y Guapi, también al mejoramiento de la conectividad entre la zona urbana y los centros poblados y barra o rurales. Estudio de perfil productivo rural y urbano del municipio de Timbiquí, Cauca, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PG-29. Vías de comunicación en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-201, el programa Por un Timbiquí con Transporte, PG-19, plantea la interconexión vial entre la cabecera municipal y zonas rurales del río Timbiquí, la gestión del muelle fluvial de carga en la cabecera municipal de Timbiquí y la ampliación del aeródromo de la cabecera municipal de Timbiquí. 6 de febrero de 2009. Dinámicas institucionales y comunitarias. En cuanto a los resultados del desempeño integral de los municipios, DNP, para los años comprendidos entre 209 y 20.013, la subregión Occidente, Timbiquí, López de Meca y Guapi, obtuvo una calificación de bajo. Dinámicas institucionales y comunitarias en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016, se identifican como situaciones problemas la pérdida de legitimidad del Estado por prácticas corruptas y clientelistas, el desconocimiento de la administración sobre temas claves de cultura ciudadana y la necesidad de modernización de la administración municipal en cuanto al mejoramiento continuo de procesos y procedimientos para la atención a la comunidad y la acción interinstitucional. El PDM 2016-2019, página 20-21, formula, en cuanto al fortalecimiento institucional de la administración pública, objetivos claves tales como garantizar la transparencia y la eficiencia de los recursos públicos, fortalecimiento técnico, humano, administrativo, físico y del sistema de información de la alcaldía, fomentar la participación ciudadana, promover el derecho al acceso de información pública, el fortalecimiento de rendición de cuentas, soporte, mantenimiento y actualización del software al servicio de la administración municipal, seguridad de la información barra informática, la voz de la comunidad y funcionarios durante la visita de campo, las voces de inconformidad en cuanto a las actuaciones de las administraciones fueron expresadas de manera específica, la desconfianza y el temor frente a posibles manejos irregulares de los dineros destinados a la realización del proyecto de acueducto y alcantarillado. Me preocupa mucho eso en la parte de la corrupción que nos afecta acá en el municipio. La corrupción porque se ha escuchado que el gobierno ha enviado dos veces los dineros para la construcción del acueducto aquí en el municipio, pero no hay acueducto. Eso me preocupa sobremanera. La parte de la vigilancia, las vedurías me parecen clave, yo estoy dispuesto a ser parte de esas vedurías, estoy dispuesto. De otra parte, también la comunidad siente que debe ser parte activa en la participación dentro del desarrollo del proyecto y que también son las sinergias entre lo municipal, lo nacional y lo internacional, Banco Mundial, lo que llevará a buen puerto la concreción del proyecto. Estos municipios de acá tienen esta misma problemática, si logramos con la ayuda de todos, del gobierno nacional, gobierno internacional, intermunicipal, la articulación es muy importante. Tenemos que trabajar articuladamente para que los proyectos se puedan llevar a cabo. Es un proceso también de educación, hay unas cosas que son culturales. Es un proyecto que lleva todos estos elementos. Las organizaciones de mujeres tienen un referente histórico muy valioso sobre el trabajo colectivo de la comunidad en el municipio, al cual apelan para alentar en la confianza de fortalecer, en el presente, los vínculos sociales y la interacción del trabajo bajo los intereses comunes. Que había la Junta de Acción Comunal, que había la Acción de Campesinos y había la vocación, una vocación generalizada por apoyar las cosas que eran del municipio. Y podemos recordar, por ejemplo, que cuando se construyó la alcaldía municipal todo el mundo hacía minga, para sacar la gravilla cada familia ponía algo. Después de eso fue lo del aeropuerto de aquí, yo recuerdo que la gente, los mayores en su imaginario, creían que no eran capaces de construir un aeropuerto con unas carretas y carretillas. Todo el mundo iba con su vasija, y al final de la tarde había unos cerros inmensos de gravilla y sacábamos barro en esas carretas y todo eso lo recordamos. Aquí siempre ha habido una vocación por apoyar el trabajo comunitario, no sé qué ha pasado, eso hay que retomarlo. De lo escuchado aquí, en las dos reuniones, es como si esto estuviera ahí vivo. 6 de febrero de 2010. Conflicto armado-violencia. Desde el 1989, empezaron a entrar los grupos armados y las actividades ilícitas al municipio. Y desde el 2002 el conflicto ha golpeado muy duro. Después llega la minería ilegal. Hemos sido víctimas de masacres, desplazamientos, desapariciones forzadas, homicidios, abusos sexuales, reclutamiento, entre otros. Desde 2002 hasta 2015 ha habido 11.000 víctimas del conflicto, es decir, más de 844 víctimas por año durante 13 años. Entrevista realizada por Save the Children a funcionario de la personería de Timbiquí. Octubre 26 de 2015, una de las graves consecuencias del conflicto armado en el municipio ha sido el desplazamiento forzado. En el 2008 los desplazamientos superaron los 1.000 casos. En estos últimos años, los reportes registran al menos una confrontación armada por año. Esto se explica por la posición estratégica de Timbiquí en el litoral pacífico, las explotaciones mineras ilegales, el transporte y tráfico de estupefacientes conlleva los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley por el control territorial donde opera toda esta dinámica ilegal. Tal como se anunció anteriormente, desde el mes de febrero del presente año las comunidades indígenas están siendo objeto de amenazas por parte de grupos armados que, desde la perspectiva de los pobladores, intentan ocupar y ejercer control sobre los territorios dejados por las FARC.